Bueno, permítanme antes decirles que yo estoy actuando ya porque no había podido, la verdad, pero me he metido a la plataforma Classroom, ya envié código, el código, algunos han estado enviando su último trabajo. Bueno, preferiblemente quisiéramos que usaran esa plataforma para enviar los trabajos, responder exámenes, etcétera. El último trabajo, pues lo pueden hacer por este medio, Classroom. Pero también se habilitó un correo para que envíen allí los trabajos. Si de pronto no les es fácil hacerlo a través de la plataforma Classroom. Y bueno, eso sería. Y también, perdón, si a todos no les he podido enviar la nota, las notas. Yo entré muy tarde a esta plataforma por muchas ocupaciones, entonces ya la estoy manejando y lo haremos así. Pero si Dios nos concede, más adelante en otro curso, ya estaremos más duchos para todos manejar esta plataforma, que me parece muy funcional, muy práctica, muy buena. Entonces, pero hay que ir poquito a poco aprendiendo. Entonces, como ya les dije, así son las cosas, ¿ok? Oh, bueno, qué gusto, ¿cómo están? Espero que muy bien, con la gracia de Dios, batallando, peleando la batalla de la fe, como dice el apóstol. Y confiemos en Dios que Él se ha comprometido con nosotros a llevarnos hasta el final y estar con nosotros todos los días. Tema de hoy, la autoridad de la Biblia. De acuerdo a nuestro cronograma, tenemos este tema, este título. Así es que entonces, ¿saben? La autoridad de la Biblia, a partir del siglo XVIII, fue cuestionada por un movimiento que surgió en Inglaterra, conocido como la ilustración o el racionalismo. Por supuesto que esto no era nada nuevo. La primera pareja humana que Dios creó, Adán y Eva, ellos fueron los primeros en declararle a Dios la independencia, en no aceptar su autoridad, cuando prefirieron seguir los tres engaños de Satanás. No moriréis, seréis como Dios y serán abiertos vuestros ojos. Entonces, el hombre, a través de la historia de la humanidad, cuando radicó su independencia, así ha sido durante toda la vida. Hombres y mujeres, así es la humanidad. Pero a partir del siglo XVIII hay un rebrote muy bravo de destronar de la tierra el libro inspirado, el libro revelado por Dios, y se llegó a decir que la Biblia ni la iglesia, ni cura o sacerdote o pastor, nada, nada que fuera religioso, podía gobernar, podía dirigir la mente del ser humano. Por lo tanto, el racionalismo en el siglo XVIII, si usted sabe quién fue el hijo de un pastor que llegó a ser el más grande filósofo de estos tiempos, a partir del siglo XVIII, Immanuel Kant, hijo de un pastor. Él sacó una máxima que decía, atrévete a pensar, atrévete a razonar por ti mismo, libre de la Biblia, libre de el pastor, libre de la iglesia. Y así muchos filósofos en Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia y otros lugares llegaron a la conclusión de que la Biblia no podía seguir siendo la autoridad de Dios en la tierra para dirigir nuestra vida. Y de esta manera, la ilustración canceló el proyecto de Dios de gobernarnos a través de su santa palabra. Esta es probablemente una de las razones más entendibles de por qué hubo una Primera y una Segunda Guerra Mundial. Porque en el siglo XVIII y XIX, la gente pensante en estos países que les he mencionado llegaron a decir que ya era hora de desprenderse de todo concepto supersticioso que la Biblia había enseñado por años, por siglos. Y claro, en esto tuvo mucha culpa la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica durante más de casi 1800 años, bueno, desde el año 430, cuando surgió el primer papa llamado León I, cancela la Biblia. Sí, la tenían ahí como un objeto decorativo en los palacios cardenalicios, en el Vaticano, pero la Biblia no era realmente la autoridad para gobernar los asuntos humanos de la iglesia, del pastor, de los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, eso se fue gestando a través del tiempo hasta que en el siglo XVIII se le da como un golpe de gracia a las Sagradas Escrituras y se llegó a decir que la autoridad ahora era la razón humana. Era lo que el hombre podía pensar, juzgar y por ende se llegó a articular la razón humana como una facultad que estaba por encima de la revelación de la palabra de Dios. O sea, la razón humana comenzó a juzgar la Biblia, la palabra de Dios. Por eso muchos llegaron a la conclusión que habían partes inspiradas, unas sí, otras no. Ellos dijeron fuera los milagros, nada de un Dios sobrenatural, nada de un Cristo divino, nada de que solo por Cristo hay salvación, nada de que Cristo expió el pecado, nada de que en Cristo hay perdón de pecados a través de su sacrificio expiatorio. Entonces se canceló todo ese proyecto bíblico de la palabra de Dios. Tanto es así que hoy quiero felicitar, y yo creo que los hombres se unen conmigo, con este servidor, para felicitar a nuestras hermanas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Le damos un aplauso, que se escuche, varones, a ver, óigase. Muy bien. Aplausos para nuestras hermanas mujeres. Muy bien, gracias. Eso. Algunos se pusieron contentos porque está la esposa ahí cerca, entonces están aplaudiendo, ¿no? Muy, muy bien. Ok, entonces, pero hablando de autoridad, quiero que por favor las mujeres entiendan bien lo que voy a decir. El Día Internacional de la Mujer surge a manos del comunismo y del socialismo y del ateísmo. Porque ocurrió algo muy feo en Estados Unidos en 1920, 20 o 21, donde una fábrica que, bueno, tenía diferentes materiales que se po podían combustionar muy rápido. Habían como unas 800 mujeres trabajando y se murieron 300 mujeres, se murieron quemadas, calcinadas, explotó la fábrica y murieron estas mujeres y eso fue terrible porque los hombres no las auxiliaron. Entonces, ese machismo hay que condenarlo, eso sí es verdad, ¿Okay? El machismo, como se ha planteado en el mundo, y queriendo decir que la mujer es inferior al hombre, eso hay que condenarlo. Dios nunca ha dicho eso, porque varón y hembra nos creó Dios. Hombre y mujer nos creó Dios a imagen y semejanza de Él. ¿Ok? Entonces, esencialmente, ni el hombre es mayor, ni la mujer es superior al hombre. Tenemos una complementariedad que debe guiarse, darse, un rol diferente con la mujer, un rol diferente con el hombre, un cuerpo distinto al del hombre, dos sexos diferentes, si no, no hubiera existido la humanidad. Pero, mire, queridas damas, el comunismo y el socialismo tomó esa fatalidad que hubo en Estados Unidos y lanza el Día Internacional de la Mujer. Pero hoy se descubren los planes más expeditos, se están haciendo cada vez más claros. ¿Sabe para qué están usando el Día Internacional de la Mujer? Sin que sea malo en sí mismo celebrarlo ese día. Pero ustedes, las mujeres cristianas, deben aprender ahora a celebrarlo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva pagana del comunismo y el socialismo y el ateísmo. ¿Por qué? Porque con este día, hoy, por primera vez en Colombia, se oficializó que los hombres que se creen mujeres, transgéneros, transexuales, todos los que pertenecen a la ideología de género, declararon mujeres a hombres. Hoy, el señor que dirige la EAN, la Universidad Abierta y a Distancia, es un hombre, el señor, él se llama Javier Batiste, pero se puso Brigitte Batiste. No sé si saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Este es un hombre, vive aquí en la ciudad de Bogotá, tiene una esposa, tiene dos hijas, pero él se pinta los labios, se dejó crecer el pelo, anda como un papagayo con el pelo pintado de varios colores, así como lo usan hoy en día la juventud, y él va en faldas. No, no sabemos si se ha hecho la vaginoplastia, pero no puede ser mujer, nunca va a ser mujer, es un hombre. De pies a cabeza, todas sus células masculinas son de hombre. Dios creó a la mujer de pies, desde la cabeza hasta los pies, con células femeninas. Pero hoy le dieron la articulación oficial en Colombia de decretar también Día Internacional para hombres que se creen mujeres. O sea, qué pena, hermanas, qué pena a ustedes, mujeres, en el Señor, que tanto varón hoy no está ocupando su rol de varón y de hombre. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Hombres que se creen mujeres no pueden nunca ser hombres, mujeres, ni las mujeres que se crean hombres jamás pueden ser hombres. Las mujeres jamás podrán también ser hombres. Por más latonería y pintura que se hagan externamente, seguirán siendo hombres o la mujer seguirá siendo mujer. Eso es inmutable. Dios creó una naturaleza humana repartida en un par mitocondrial con cromosoma XX y XY, y no existe el cromosoma Z, que es el de los gays. Por ende, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si estamos hablando de la autoridad de Dios en la tierra, y la autoridad de Dios en la tierra es la palabra de Dios, este manual, este divino manual, la Biblia, nos dice a nosotros, no solo a los cristianos, a la humanidad entera. Ejemplo, leyendo textualmente, Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y repite en Génesis 5. En Génesis capítulo 5 dice, versículos 1 y 2, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sabe? Cuando decimos hombre, hombre, yo generalmente hablamos es del hombre, pero ahí está incluida la mujer, porque es que la palabra Adán en hebreo, Adán con M, bueno, no hay la M en hebreo como en español, pero en la transliteración que yo hago, pero sí suena Adán en hebreo. Adán significa humanidad, significa tierra roja, significa piel roja y significa nombre propio, o sea, el primer hombre. Tienen que leer mi libro Adán y Eva, mito o realidad histórica. Es una tesis que tengo y que está publicada también. Entonces, cuando dice que los creó a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra, así debe ser. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Él tiene toda autoridad para decirnos, la humanidad que yo creé es hombre y mujer. Punto. No pueden haber transexuales, bisexuales, no pueden haber ahora que algunos que se llaman transgéneros, los que se llaman transgéneros de un espíritu, transgénero de dos espíritus, transgéneros, mujer, hombre, hombre con cromosomas XX, usted sabe que eso no es así. Porque el hombre nace de cromosoma XY, la madre pone XX, el padre pone XY y nace un varón. Cuando la madre pone su cromosoma X en el óvulo, el hombre aporta el cromosoma X también, nace una niña, nace una mujer. Pero hoy el hombre se ha atrevido a desafiar a Dios, a desafiar su autoridad. Y está diciendo el hombre que las mujeres pueden ser hombres y que los hombres pueden ser mujeres. Y le llaman ahora a los hombres mujeres transgéneros. ¿Habráse visto esa mentira? ¿Y cómo el hombre mismo se engaña? Hay un autoengaño peligroso en todo esto. Pero ¿sabe qué es lo peor? Adivinen qué es lo peor. Que una minoría nos está imponiendo este tipo de pensamiento y engaño y de mentira, y nos lo quieren establecer en colegios, escuelas, universidades, iglesias. Mire la legislación actual de Canadá. Estudie la legislación actual en Canadá. Allá se perdieron todas las libertades impuestas por una minoría homosexual. Mire las libertades perdidas en Inglaterra. Estudie esto en internet, en páginas serias. Ejemplo, usted no puede sacar una Biblia ahora en Inglaterra, en la vía pública. No puede sacar una Biblia en el metro de transporte, en los trenes. Y si tú mencionas la palabra Cristo y alguien te demanda, te filma o te graba con un celular y va a la autoridad y le dice, mire, fulano de tal que vive en tal parte, se llama tal y tal, quiso cambiar mi forma de pensar, hablándome de Cristo como el único Señor y Salvador y a quien tenemos que someternos. Yo pido que por favor la autoridad le ponga una multa o lo meta a la cárcel porque no acepto. Y te demandan y debes pagar aproximadamente 50 mil libras esterlinas o 6 meses de cárcel. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Se está usurpando la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios, aunque no lo vemos presencialmente, Dios ha querido darnos su autoridad en forma escrita, y esa es la palabra de Dios. Todo lo que queramos saber de Dios, sus conceptos de autoridad, sus criterios acerca de la vida moral, acerca del bien y el mal, acerca de lo bueno y lo malo, acerca de la ley. ¿Quién es el que tiene toda autoridad para decirnos en qué consiste lo malo y lo bueno? ¿Dios o el hombre? El Señor, ¿verdad? Nosotros somos criaturas. Nosotros no lo sabemos todo. Así Adán y Eva no hubieran caído en el pecado, ellos de todas maneras necesitaban conocimiento dado por Dios. Nosotros ahora caídos en el pecado, pero redimidos en Cristo con más veras, necesitamos del conocimiento de Dios. Mire, yo viví muchos años en las tinieblas, usted también posiblemente. Vivimos haciendo obras y cosas y vivíamos un estilo de vida que creíamos era lo bueno. ¿Por qué? Porque la razón caída y la tradición humana y la cultura que está caída en el pecado y la herencia familiar y la herencia social nos decía que eso estaba bien, andar en el pecado, vivir en el pecado. Pero no, no estábamos bien. Andábamos en tinieblas. Dios un día abrió nuestros ojos, nos dio un oído espiritual, nos dio vida entre los muertos, porque estábamos muertos espiritualmente, y ahora nos colocó bajo una autoridad, la autoridad de Dios representada en la tierra por la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, aquí viene una definición de autoridad que quiero ofrecer a mi clase esta noche. Por autoridad bíblica, queremos decir que la Biblia, como la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, posee el supremo derecho de decirnos lo que debemos creer y cómo debemos creer. Creerlo y cómo debe ser nuestra conducta en esta vida si queremos agradar y honrar a Dios. Pero Dios no está ahora presente en carne y hueso en la persona de Jesús, sí, de Cristo, ¿no? Él ascendió, dice la Biblia, ascendió a los cielos, pero quiso que su voluntad, su autoridad quedara reflejada, quedara reseñada en un libro que llamamos la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos de ir a la palabra de Dios para consultar qué quiere Dios, cómo debemos vivir, qué debemos creer. Eso es lo que, o eso fue lo que la ilustración canceló. Dijo, no, no más Biblia. El hombre tiene todas las potencialidades y capacidades de guiar su vida, su destino. Nada de Biblia, nada de iglesia, nada de pastor, nada de cura, nada de religiosos. No, uno mismo puede hacer su vida correcta sin necesidad de Dios ni la Biblia. O Dios puede ser un concepto primario que nos puede ayudar para ser mejores desde el punto de vista moral. Pero el que dirige la vida y el destino, ya no es Dios y su palabra, es el hombre y la razón humana. ¿Cómo les parece? ¿Será que el hombre pudo orientarse bien, olvidándose de la revelación y guiándose solamente por la razón? No, fracasó. La Primera y la Segunda Guerra Mundial le demostraron a la humanidad que el hombre no, con su razón caída, su razón enferma por el pecado, nosotros no tenemos jamás. No tenemos los recursos suficientes para la verdadera realización humana. No hay, no existe. ¿De acuerdo? No los tenemos. Necesitamos la autoridad de Dios que nos revela su palabra. No, no podemos, porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se creía que el hombre estaba alcanzando el pináculo de la perfección moral, la cima del progreso, el desarrollo humano más grande, y el hombre llegarían a ser hermanos verdaderos, creando la gran fraternidad universal de los seres humanos para todas las naciones, ¡brum! Surgió un Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y casi mata a todos los europeos. Aquí también nos damos cuenta en Colombia cómo estamos de mal. Argentina, mal. Toda América Latina, México. Yo viajo con frecuencia a México, voy seguido. Para mí es estar en Colombia o peor a veces. Qué inseguridad. Tú llegas al aeropuerto o te subes al metro. Y lo primero que te avisan es, ojo con los ladrones, ojo con los secuestradores, una mujer no puede viajar sola a Ciudad de México. Tengan cuidado, hermanas, si ustedes van a ir allá, tienen que ir con mucha seguridad a dónde van a llegar, porque de 100 mujeres extranjeras, desaparecen 30, entre 20 y 30 mujeres. Aquí también le va mal a los extranjeros. ¿Qué está pasando? La autoridad política, la autoridad militar, las autoridades académicas, las autoridades que tienen que ver con mandos dentro de la vida cultural y social, al desprenderse de Dios, no han hecho sino acabar y destruir la humanidad, porque no reconocen que la autoridad que tiene un político, que tiene un policía, que tiene un juez, que tiene un magistrado de la República, un senador, un concejal, un representante. Esa autoridad, ¿qué clase de autoridad es la que tienen los hombres? Dígame, a ver, alguno puede decirme, por favor, ¿cómo se llama ese tipo de autoridad?
Autoridad delegada de parte de Dios.
Correcto. Autoridad delegada. Léase, por favor, Romanos capítulo 13. Todos conocemos estos versículos, pero es bueno leerlos otra vez. Mire, Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Recuerda usted en Proverbios cuando dice... un proverbio, bueno, no recuerdo ahora exactamente los pasajes, versículos, el capítulo, pero dice, Dios quita reyes y pone reyes. Por mí, dice la sabiduría, que es una personificación de nuestro Señor Jesucristo, por mí reinan los reyes y por mí los príncipes determinan justicia. Porque Dios es el soberano. Dios no ha abdicado de su reino y no va a abdicar jamás. Por eso Él nos dio una autoridad en la tierra que es la palabra de Dios. Entonces quiero pedirles el favor que leamos un par de versículos bíblicos y dos hermanos o hermanas van a participar. Primero es Éxodo 15, 18. Eso, de Jessica. Gus, quizá para todos, dice Proverbios 8, 15 y 16. Muy amable, hermana Jessica, por darnos los textos. Muy bien. Éxodo 15, 18.
Jehová reinará eternamente y para siempre.
Muy amable, gracias. Mire, es una frase corta, pero dice mucho. Dios, el Señor, Yahweh o Jehová, reinará eternamente y para siempre. Fueron las palabras que le que el ángel toma de este pasaje de Éxodo 15, 18 y se las aplica al nacimiento de Jesús. Se las hace conocer a la madre virgen. Pero después ya no fue virgen, tuvo más hijos, ¿no? María. Ok, Salmo 93, versículo 1. Otro relator o relatora puede ayudarnos.
Y Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente.
¡Qué maravilla, ¿no? Dios reina. Tu trono es para siempre. Dios no va a abdicar jamás de su reino ni de su soberanía. El hombre hoy es un rebelde, sigue rebelde. Cuando Adán y Eva declararon su independencia de Dios, así hemos seguido todos los hijos de Adán y Eva. Pero lo maravilloso es que Dios en Cristo ahora nos ha rescatado del viejo orden pagano, iluso, enemigo de Dios, falso, mentiroso, engañador. Ese viejo orden pagano que se llama bíblicamente, según el apóstol Pablo, como las tinieblas. Si tú estás en Cristo hoy, ¿qué fue lo que pasó en tu vida para estar en Cristo? ¿Cómo se llama bíblicamente el hecho de que ahora nosotros disfrutamos del conocimiento, la gracia de Dios, la paz de Dios? Y estamos encaminándonos por un rumbo muy distinto a lo que el mundo tiene y todavía los incrédulos que no han llegado a esta verdad. ¿Cómo se llama eso teológicamente?
Tener luz y nacer de nuevo.
Perfecto, hermana, muy bien. El nuevo nacimiento, entonces, que en la teología sistemática se conoce como regeneración, es una regeneración. Dios nos hizo nacer de nuevo. Eso es un milagro. Eso es algo sobrenatural. Yo creo que usted no se propuso un día y dijo: estoy cansada de esta vida, cansado de esta vida que tengo. Me voy a volver cristiana, me voy a volver cristiano. Yo no lo dije. Yo amaba el pecado, seguía las insinuaciones de Satanás, amaba este mundo. Fui muy pagano hasta los 23 años, pero de ahí Dios me tomó y hizo un milagro en este servidor. Si no, estaría en el infierno hace mucho tiempo. Seguro que sí. Dios nos rescató a tiempo. Entonces, ese es el milagro más grande que nos pone en contacto con la autoridad de Dios en la tierra, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un examen teológico, porque la palabra autoridad viene del latín autor con AUC, que también significa autor, ¿no? Como en español, pero significa originador, iniciador, creador, fuente. Estos apelativos, estos verbos y adjetivos, ¿a quién le pertenecen? Por derecho propio. A Dios, ¿verdad? Al Señor. No al hombre, no al ser humano, ni al hombre ni a la mujer, porque nosotros somos criaturas y debemos hacer una distinción, una diferencia entre el creador y la criatura. Usted y yo siempre vamos a estar necesitados de Dios. Cuando usted llegue a conseguir más dinero del que tienes ahora en el banco, tienes mucho dinero. Cuando consigas más plata, más dinero, debes reconocer, debemos reconocer, si Dios quisiera proveernos, que es cuando más necesitamos a Dios. ¿Está de acuerdo? Porque el dinero es solo un medio de poder adquisitivo que Dios provee. El dinero no es Dios. Mire usted cuánta gente está entregada en este país a buscar dinero fácil. Y es verdad, es verdad. A nosotros los colombianos nos tienen en el mundo como, como la gente que, bueno, nos etiquetan a todos como narcotraficantes. Porque somos un país que ha creído que la maldad paga, que el delito paga, que la mentira paga, que la deshonestidad paga, que ser astuto paga, que traficar paga, que robar paga. Que eso es lo que hay que hacer en esta vida, porque si no lo hacemos, no vamos a ser felices teniendo dinero en cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque este es un país que no está sometido a la autoridad de Dios que nos habla la palabra de Dios. La autoridad de Dios ha quedado plasmada en un libro que se llama Sagradas Escrituras. Y si los hombres en este país, si los políticos y los gobernantes no atienden la autoridad de Dios, van a pagar caro, como estamos viéndolo. Como vemos, una nación que languidece, una nación cada día más desorientada. Y así está América Latina y el mundo. Porque ya no creemos en la autoridad de Dios. No creemos que la Biblia es el libro de la revelación de Dios que puede guiar mejor nuestra vida si nos sometemos a los dictados de esa autoridad divina que es la palabra de Dios. Entonces, voy a hablarles a continuación de las fuentes falsas de autoridad que demandan hoy ser obedecidas. Fuentes falsas de autoridad que demandan ser obedecidas hoy. La primera es la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica Romana. ¿Ustedes saben qué pasó en el año 1870, en el siglo XIX? Se hizo un concilio, el Concilio Vaticano I, presidido por el Papa Pío XII. Y ya venía desde siglos atrás la idea de declarar al papado o a un hombre, al papa, como un ser infalible. Y se hizo en 1870, el Papa Pío XII se declaró ser Dios en la tierra. ¿Sabían eso? Porque cuando él decreta que el primado apostólico de Roma, que es el Papa, se declaró infalible, y la doctrina ahora de la Iglesia Católica desde ese tiempo es que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, desde la silla de San Pedro, en materia de moral, ética, religión, teología, o cualquier otra enseñanza papal que tenga que ver con el aspecto religioso, equivale al así dice Jehová o así dice Yahvé, igual que lo decían los profetas. ¿Cómo les parece? Y esa autoridad está todavía en el mundo y está buscando que nosotros volvamos a la Iglesia Católica. Que usted se someta a la autoridad del Papa, porque ellos no reconocen en el fondo a la Biblia como la autoridad. Para ellos, ¿la autoridad cuál es? Ahí, según la Iglesia Católica, hay dos vías de revelación de Dios. Ellos dicen que la Biblia, lo reconocen, ¿no? La Biblia. Pero también la tradición eclesiástica, que es un libro como la Biblia, igual de grueso, que se conoce como el magisterio eclesiástico de la Iglesia Católica. ¿Qué contiene ese libro? Supuestamente todas las declaraciones de papas, concilios, encíclicas que empezaron con Pedro, pero también la tradición que Cristo reveló a los apóstoles, aunque no esté en el Nuevo Testamento. Entonces, el mundo debe someterse a esa autoridad. Es una autoridad que milita en contra de la autoridad de Dios que nos ha dado en la Biblia. Por eso, la Reforma elaboró las cinco solas. En el siglo XVI, Martín Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Besa y una cantidad de hombres que eran católicos y se pasaron al lado protestante, teniendo a la Biblia como su autoridad, ellos elaboraron unas enseñanzas que son muy bíblicas, muy buenas, como por ejemplo, sola escritura, solo la Biblia, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Cinco solas. Y esto hizo de Europa un continente diferente. Los países que se alejaron de la autoridad, de la falsa autoridad papal. Bueno, gracias. La segunda es la razón humana, como ya expliqué. Y la tercera es la autoridad de los profetas modernos que le dicen a la gente que Dios les habla, que Dios les habló y cuyas predicaciones se presentan como la misma autoridad de Dios. Dios hablando a través de ellos, como habló Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento y como habló a través de los apóstoles. No, eso es falso. Ya no hay profetas ni apóstoles en el sentido bíblico. Profetas sí son quienes, hoy, quienes, los que enseñan correctamente la palabra de Dios. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son hoy los misioneros modernos que fundan iglesias, que abren iglesias, que van de un lado a otro, que visitan hasta países y hacen obra. Esos son los apóstoles, pero no dentro del rango de los 12 apóstoles. Porque el fundamento apostólico es único. Edificados, pues, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 2:20. ¿Ok? Por eso la Iglesia Católica inventó la transferencia desde el apóstol Pedro hacia todos los papas, arrogándose una autoridad sobre la conciencia de la gente, creyendo la Iglesia Católica que puede perdonar el pecado de los hombres, de las mujeres, que solo Dios puede perdonar. ¿Sí? Entonces, eso es una infalibilidad falsa. Por otro lado, los profetas de hoy, ejemplo, un Kenneth Hagin, un Benny Hinn, Oral Roberts, Charles Capps, si queremos hoy una señora Ana Méndez, un Maldonado. Aquí también en Colombia hay otro tipo de profetas que prácticamente se presentan como la voz de Dios, pero ellos no están mandando a estudiar a la gente la Biblia, no están mandando a estudiar la palabra de Dios, sino que los oigan a ellos, que hagan lo que ellos dicen. No, la única autoridad que hay en esta tierra es la de nuestro Señor Jesucristo. César Castellanos también, como dice Edgar Jiménez Gutiérrez, un hermano, y sí, lo creo, yo he escuchado a ese señor y no es bíblico. Entonces, cuando Jesús se levantó de la tumba y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, ocurrió la resurrección. Esa potestad de Cristo, ¿qué quiere decir usando otro sinónimo?
Poder.
Poder, muy bien. Otro.
Autoridad.
Autoridad, correcto. Toda autoridad me ha sido dada, ¿ves? Porque fue dada por el Padre. En la persona del teántropos. El Dios hombre en griego es teántropos. Por consiguiente, ¿en dónde puso Cristo su autoridad después de que asciende?
¿En sus apóstoles?
Al Espíritu Santo.
Bueno, en los apóstoles, en el Espíritu sí, pero después de que murieron los apóstoles, ¿en dónde quedó representada? ¿En dónde quedó?
¿En su iglesia?
Plasmada.
No. La palabra.
La Biblia. La palabra. En la palabra. Palabra de Dios. En la Biblia. Mira, la iglesia debe estar estudiando la palabra de Dios. Porque una iglesia que no estudia la palabra de Dios, que no se guía por las escrituras, deja de ser iglesia de Cristo. La iglesia católica es un poder tremendo, político, económico y religioso. Y está buscando unir a todas las religiones del mundo. Ahora hace dos días o un día, ayer regresó el Papa, mi tocayo Jorge Mario Bergoglio, de Irak, y fue a visitar el lugar donde nació el patriarca Abraham. Se reunió con el más importante imán de los musulmanes de Irak, y bueno, él está mirando a ver cómo hace para fomentar la gran fraternidad universal y la gran paternidad universal de Dios sobre la humanidad, representada en un ecumenismo religioso internacional, pero fuera de la autoridad de la palabra de Dios. Eso es la superiglesia que quiere el hombre crear al final de estos tiempos. Donde Dios, el Dios de la Biblia, no cuenta. Entonces, hermanos, atendamos a la voz de Dios en la tierra. Pero Dios ya no te va a hablar por una voz extraña desde las nubes, o en el rincón de un lugar de tu casa, o cuando te estés duchando, ahí Dios no te va a hablar. Dios habla exclusivamente por su palabra escrita. Por eso termino con esto. Mire, Pedro, recordemos aquella lectura que hemos venido haciendo en todo este curso. Ya vamos para mitad, estamos cumpliendo la mitad de, creo ya, del trimestre, y por ende Pedro declaró en su primera carta, segunda, perdón, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué es lo más seguro? Leer la Biblia. Remitirnos a la autoridad. Esta. No hay autoridad sino de parte de Dios, dice Romanos 13. Y esa misma autoridad se refleja en las Sagradas Escrituras. Así es que, queridos hermanos y hermanas, pues espero que mi clase haya despertado en usted más inquietudes Bueno, y les cuento, me llegaron 10 libros más, solo se está acabando ya en Costa Rica. Van a hacer una segunda edición. Vamos a hacer algo, pero tengo 10 libros para los que quieran. El libro completo de todo el curso, hay más cosas que estudiar dentro de la bibliología. Así es que si está interesado, póngase en contacto conmigo, porque están más barato con el autor que en la librería Faro de Gracia o CLC. Allá vale 58 a 60 más el envío, ¿no? Conmigo está un poquito más económico, pero lo estoy haciendo es por que usted aprovechara tener mi libro a fin de que estudiara completo, más o menos, un análisis de bibliología, aunque la bibliología es muy extensa y falta decir muchísimas cosas. Pero bueno, es una forma de poder servir también al pueblo del Señor con buenos conocimientos y estudio a través de los libros que Dios nos permite escribir. Queridos hermanos, démosle un aplauso a las mujeres en su día y que se escuche, por favor, para ellas. A ver, los hombres, aplaudimos a las hermanas.
¡Abra el micrófono, hombre!
Sí, qué falta de consideración. A esto, muy bien. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, desde la perspectiva bíblica. ¿Ok? Eso estaría bien. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes, hermanos y hermanas. Y bueno, dice de Consuelo Vargas para todos. Bueno, ok, no alcancé a leer, pero muy amable, Consuelo. Y que Dios les guarde, Dios les bendiga, un resto de noche en paz, que mantengan este deseo y ánimo de seguir estudiando. De verdad, se requiere esfuerzo, disciplina, paciencia, convicción. Pero les animo a que estudien y estudiemos cada vez más la palabra de Dios. Así es que Dios los bendiga, muchas gracias, un resto de noche en paz. En la bendición del Señor. Hasta pronto. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. Adiós.
Chao, chao.
Gracias, hermanos. Buenas noches.